La crisis de dos temas puntuales hoy nos convocan. El federalismo y la justicia están en crisis. Yo, con respecto a, simplemente para agregar algunas consideraciones de nuestro proyecto en términos de lo que debe ser un pacto federal o un nuevo pacto federal que cumpla con lo que aquellas 14 provincias iniciales y los hombres que forjaron nuestra nación y que destaca nuestro preámbulo de la Constitución del 53, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos por voluntad de las provincias que la componen. Generó la Constitución representativa, republicana y federal de 1853. Y en el marco de la República generó la justicia en su máximo organismo, que lo ha explicado muy bien el gobernador Rodríguez A., que fue teniendo a lo largo de la historia modificaciones en su historia, en la propia historia jurídica del país. Aquella corte que actuaba por competencia originaria cuando actúa y está una provincia de por medio y actúa como último órgano en determinadas cuestiones que están planteadas en la competencia de la corte, se fueron modificando por la jurisprudencia de la arbitrariedad, en primer lugar. La arbitrariedad generó que un instituto y una constitución, la del 53, que tuvo como base prácticamente la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en su basamento. Y en el término de la justicia, la justicia de Estados Unidos ha seguido actuando con el mismo basamento. Es decir, los códigos de fondo están en manos estaduales. De hecho, estados tienen penas de muerte, divorcio, otros no. Ha habido un fallo que ha tenido mucha trascendencia en los últimos días, que ha derogado una ley de alcance nacional del aborto porque dice que casualmente debe ser materia de Estado. O sea, son los Estados preexistentes, al igual que aquí, que conformaron aquella nación, los que deben resolver. En el caso nuestro, los códigos de forma nada más están en manos estaduales y los códigos de fondo son nacionales. Por lo tanto, determinaba la Constitución del 53 cuáles serán los casos en que tenía que llegar a la Corte. La jurisprudencia de la arbitrariedad, lo explicó muy bien aquí el colega de San Luis, deben estar escribiendo la reserva del caso federal en cualquier escrito, cualquier abogado de cualquier estudio jurídico del país. Y en el esquema ha ido mucho más allá las funciones de la Corte. Hoy tenemos, porque son funciones que cumplen los miembros de la Corte, que hoy tiene cuatro miembros, porque es incompleta la Corte de cinco miembros, con una función que tienen los jueces, porque también los miembros de la Corte son académicos, los miembros de las Cortes tienen, obviamente, cuestiones que van en su capacitación. De hecho, que el presidente de la Corte actual hace muy pocos días, creo que recibió el doctorado en la Universidad de Rosario el año pasado con una tesis, creo que de lenguaje jurídico de la Corte, que obviamente le debe haber insumido muchísimo tiempo a uno de los cuatro miembros de la Corte. Y el ejemplo de llevar el modelo norteamericano, donde la Corte Suprema de Justicia resuelve, llegan y se resuelven entre 180 y 200 causas máximo por año. Tenemos una corte donde llegan hasta 35.000 causas por año, de las cuales, por lo menos antes de la pandemia, los últimos informes oficiales hablan de cerca de 15.000, 14.000 y pico causas con sentencia, la mitad, unas 8.000 con sentencia y otras 7.000 con resoluciones. Eso da, si tomamos 210 días hábiles que tiene como máximo, ¿no?, el Poder Judicial en funcionamiento, en actividad, días hábiles, implicaría 69 sentencias por día. Si un día no es hábil por cualquier motivo, al otro día se convierten en 139, 138 sentencias. Creo que lo explicó también aquí un informe de un ex miembro de la Corte. Es una sentencia cada media hora, todos los días. Es imposible que una Corte de 5 miembros o 4, como tenemos en este momento, pueda resolver todos estos casos, y es imposible pensar la Corte con 1.200.000 habitantes que tenía la República Argentina, de acuerdo al informe histórico, con 4 miembros. Esto nos lleva a la necesidad de una ampliación de la Corte, y aquí sea en el fundamento de este proyecto de ley tiene varios ejemplos de legislación comparada, que aquí se los ha mencionado yo, y tiene también alguna discusión que podría ser tachada de inconstitucionalidad si se la debatiera en un proyecto de ley como este, que es la conformación de la Corte en términos de salas o especialidades, o la conformación de la Corte en términos de propuestas del Poder Ejecutivo de las 25 provincias. Este proyecto no expresa eso. En el artículo 2, simplemente, último párrafo, expresa que será con una ley posterior. Y creo que en el caso de la integración, la idea que subyace y que hay que debería concretarse de aprobarse este proyecto de ley, es la de como ha existido anteriormente y como existe en vigencia, un decreto de autolimitación por parte del Presidente de la Nación, que culmine en la integración de una Corte, como muy bien también se acaba de expresar, de 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires y un miembro más del Estado Nacional. En esa conformación con paridad de género, que es algo que también nosotros en nuestro espíritu de presentación de la ley creemos que es necesario, podrá conformar una verdadera Corte Federal que solucione los problemas del federalismo en crisis y por lo tanto del país, porque es imposible hablar de un país sin federalismo, aunque en la práctica se haya vuelto unitario en muchos aspectos desde el primer día. Pero la Corte Suprema también ha avanzado en otras cosas. El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, con la figura del certiorari, donde se aboca temas. La Corte tiene muchísimos temas. Algunos juristas hablan de fallos de primera y de segunda instancia. Perdón, de primera categoría y de segunda categoría. Sin entrar a analizar ningún ejemplo, son los fallos donde los miembros de la Corte se abocan, y otros fallos donde resuelven sin conocer los expedientes con un grupo importante de gente que trabaja, de relatores, secretarios, etcétera, pero que no es la Corte en realidad, como lo ha expresado muy bien, y eso hace que tengamos una justicia en crisis. Este proyecto viene a traer esto. El proyecto también, en respeto del federalismo, si bien hoy la Corte tiene 3 miembros del interior, son de la Pampa Húmeda, aclaremos. Por eso el artículo 3 deja también la posibilidad de que tenga la permanencia los cuatro miembros existentes, lo que llevaría a 29 miembros. Lo dice implícitamente el artículo, digamos, hasta que se vayan quedando de la misma manera que están, para salvar cualquier inconstitucionalidad también al respecto. Por otra parte, el espíritu, y aquí quiero destacar, porque lo dice siempre y con mucho énfasis, y compartimos, el espíritu de unidad nacional que nos ha llegado a nosotros a discutir estos temas por encima de las cuestiones partidarias. Llámese, usted está muy en boga históricamente el término Liga de Gobernadores, o sea, en 1835, digamos, la Liga Federal, a contraposición de la Liga Unitaria, que conformaron la Liga que llevó a la conformación del país. Y en muchas ocasiones estamos aquí, por eso estamos aquí los gobernadores. No queremos constituir a la Corte en algo parecido al Senado, en representación de las provincias, no es el espíritu de la ley. Es dar una salida que pueda consensuar una unidad nacional en términos de cumplir las cuestiones que todavía nos debemos como país. Incluso de la última reforma del 94, que nos debemos discusiones que tienen que ver con la coparticipación federal y con muchos temas. Pero no puedo, desde mi provincia, que fue una de las provincias que conformó el país, que por esas contradicciones históricas se empobreció con la Revolución de Mayo, porque las provincias del noroeste argentino comerciábamos con el Alto Perú, y a partir del primer gobierno patrio, de la primera junta, a la que muy pocos días después, teniendo al virrey a 400 kilómetros rearmando su ejército, nosotros acatábamos desde el Cabildo de Santiago del Estero ese gobierno, y a pedido de ese gobierno engrosábamos o cumplíamos con los 300 hombres, ejércitos de valientes y de hombres que no eran ni siquiera formados militarmente, y uno fue luego el primer gobernador de Santiago del Estero, que fueron a engrosar a los valientes infernales de Güemes, junto con la conducción de Belgrano, para que San Martín pudiera hacer su gesta no solamente libertadora de Argentina, sino de gran parte de América. Por eso, cuando hablo de Santiago del Estero, también, como hablarán seguramente muchos gobernadores, hablo de federalismo y hablo de la sangre de nuestros hijos, que después, no con dificultades y con luchas internas, autonómicas y pactos preexistentes al 53, conformamos este país. Pero eso nos empobreció porque se trasladó al puerto todas las decisiones. Félix Luna, en su libro Buenos Aires y el País, allá por el 82, en su prólogo lo expresaba muy bien. Decía, estamos a punto de recuperar la República, porque nosotros veníamos del gobierno de facto más sangriento que ha tenido nuestra historia, y había que recuperar la República. A pocos días publicaba su libro, un año antes de 1983, pero decía, quizás el desafío más importante que tenemos es el de poner en pie el verdadero federalismo en una cuestión que va más allá de un gobierno de facto y que tiene a Buenos Aires como el epicentro de las decisiones, de la concentración económica, de toda la cuestión que tiene que ver con lo que hablamos. ¿O qué creen, que se puede llegar a la Corte desde cualquier estudio jurídico de Santiago del Estero? Son los estudios jurídicos de aquí. Aquí se distribuye el 72% de los recursos en términos de subsidios. Y además tenemos una batalla cultural también en las provincias. Porque aparte nos dicen desde aquí del poder mediático que nosotros somos pobres, que no somos, en el caso mío, somos la octava provincia en términos exportadores en dólares. La primera productora de algodón, la cuarta de maíz, etcétera. Discutiendo sobre lo que recepta Buenos Aires y no lo que produce Buenos Aires y lo que decide Buenos Aires, y lo decía Félix Luna. Ese es el gran desafío que tenemos. Entonces, por eso estamos gobernadores aquí. Por eso estamos los gobernadores aquí. Y para finalizar, porque tenemos una deuda con esa patria que nació con la sangre de los hermanos argentinos que dieron su vida y por la decisión de las provincias que, aún manteniendo nuestra autonomía, conformamos esta gran nación. Artículo 75, inciso 18, inciso 19. Perdón por leer. Sé que en este lugar no se debe hacer eso. Estoy autorizado, presidente. Brevemente, para no olvidarme nada más, aunque lo tenemos grabado a fuego como una de las deudas que tenemos en el federalismo argentino y, por lo tanto, en nuestra nación argentina. Artículo 75, inciso 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la Ilustración, dictando planes, etcétera, etcétera. Artículo 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, entre otros temas. Estamos en deuda con el federalismo argentino. Los gobernadores queremos la defensa del federalismo argentino sin grieta, por la unidad nacional. Y este proyecto fue presentado con ese espíritu. Muchas gracias.